La siguiente es una realización de JS Producciones.
Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
La producción artística María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
Perdón, olvidaba presentarme. Por ahí se me conoce como
El Santo.
Claro, mi nombre es... mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como...
El Santo.
La poesía que vamos a compartir ahora pertenece a María Teresa Bonals, nuestra productora artística, dedicada a su hermano, fallecido cuando ella tenía tan solo 4 años.
Adiós, hermano, adiós. Tierno fue tu beso en aquella amorosa despedida, mas no supe que hasta mañana fuese eterno. Yo te busco, como antes te buscaba, y me parece oírte entre las flores, cuando riendo y cantando de tu mano, todo era milagro dulce y bello. ¿Cuántos sueños habían en tu alma y en mi alma? Hoy todo es silencioso, todo es triste. Vos tenés la libertad de las alturas, y yo solo el sueño de la muerte. La angustia se abrió paso entre mis huesos. Vos fuiste el sol que iluminó mi senda. Desengañada, aliento en ti mi vida, alzo hasta ti las alas de mi mente, para encontrarme con la vida, así pequeña, y me llega desde lejos una canción de ronda. Entonces, un misterio se me aclara, y vuelvo a ser inocente bajo el cielo. El vacío que dejó tu muerte es ausencia y desolación para mi vida, y en el pecho de congojas lleno, mi alma se compugne y estremece. Todo lo que se llora vale, porque enseña. Yo supe alzar mi mirada entre tanta miseria, y el dolor que llevo conmigo tiene la serenidad sutil de un secreto. Los años se filtraron en mis sienes, y no pude hacer de esta tierra un sueño, mas uní a mi latido todo enigma, y al canto de mi sangre, tu alegría.
Antes, pero estás con él y somos en secreto y a escondidas un amor infiel. Porque nos conocimos algo tarde, sabrá Dios por qué la vida quiso que fueras de otro y no mi mujer. Si yo te hubiera conocido un poco antes, con este amor no habría nada comparable, pero el destino te ha marcado otro camino y a mí otra calle. Sido un poco antes, la misma puerta tendría nuestras llaves, pero qué tarde nos cruzamos en la vida, qué tarde. En secreto y escondidas, un amor infiel. Yo vivo esperando una llamada. pásame a buscar. Y así despierto todas las mañanas sin poder soñar.
Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Hoy presentamos Milagros que azoraron a los médicos, segunda parte. Batalla contra un parásito letal. Tienes que pelear, le dijeron los agobiados padres a la niña antes de que los médicos le indujeran el coma. Resultaba imposible creer que apenas un día antes de empezar a quejarse de un dolor de cabeza terrible y unas náuseas implacables, Cali Ardig, de 12 años, hubiera estado jugando con dos amigas en un parque acuático cerca de Benton, Arkansas. Los médicos del Hospital Infantil de Arkansas les dijeron a los afligidos padres que lo más probable era que Cali se hubiera infectado allí con una ameba. Le había entrado agua sucia por la nariz y el parásito había pasado del nervio olfatorio al cerebro, donde estaba consumiendo los tejidos. Este padecimiento se llama meningoencefalitis amibiana primaria y, según los médicos, en el 99% de los casos resulta letal. Tuvimos que decirles a los padres que era muy probable que la niña muriera en el transcurso de las 48 horas siguientes, cuenta el infectólogo Matt Linam, quien se encargó del caso. Con todo, se pusieron en acción. Le suministraron a Cali antimicóticos, antibióticos y un fármaco alemán en fase de ensayos clínicos. Además, le redujeron la temperatura a 34 grados centígrados y le indujeron el coma a fin de disminuirle la inflamación cerebral. Por último, la conectaron a un respirador y a una máquina de diálisis para contrarrestar la insuficiencia renal. Durante 2 semanas, trabajaron sin descanso, tan solo para mantenerla con vida. Evitaban que la presión arterial le subiera demasiado, ya que eso podría agravar la inflamación cerebral. Había horas buenas y horas malas, pero no días enteros, dice el doctor Linam. Poco a poco la inflamación se estabilizó, los médicos le redujeron la dosis de sedantes a Cali y le subieron la temperatura corporal. Nadie sabía si volvería a ser como era cuando despertara, si es que recobraba el sentido. Sencillamente no lo sabíamos, admite Linam,
Pero 2 días después la niña despertó y levantó los pulgares. Entonces sus padres supieron que seguía siendo la misma. Cali permaneció 8 semanas en el hospital. Tuvo que reaprender muchas habilidades básicas, entre ellas deglutir la comida, pero sobrevivió a la mortífera enfermedad. Y en la actualidad tiene 13 años y es una jovencita normal y saludable. Los médicos no saben con certeza cómo logró sobrevivir. En Florida, un niño de 12 años, a quien le diagnosticaron el mismo padecimiento unos días después que a Cali, murió a pesar de haber recibido el mismo fármaco alemán. Ante todo, fue la gracia de Dios, dice Linam. Aparte de eso, hubo incontables factores que ayudaron, una sucesión diaria de pequeños milagros que le salvaron la vida. De paciente ficticio a enfermo real, lo atacó el asesino silencioso, como los médicos llaman al aneurisma aórtico abdominal, o triple A. Un ensanchamiento gradual de la arteria aorta, el principal vaso sanguíneo que irriga el abdomen, la pelvis y las piernas, distingue a este trastorno. El triple A puede durar años sin producir síntomas, pero si llega a reventarse, por lo común es letal. Era febrero de 2013 y fingir que padecía esta enfermedad era una tarea para Jim Malloy, un ingeniero jubilado que entonces tenía 75 años. Este actor de casos médicos llevaba varios años interpretando a pacientes de toda clase de padecimientos ante estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia para que pudieran practicar el arte de hacer diagnósticos. Para Jim, era un divertido trabajo de medio tiempo durante el retiro. Cuando Ryan Jones, estudiante de tercer año de la carrera de medicina, entró al aula, vio a Jim metido en su papel de enfermo de triple A. Se quejaba de mareo y dolor estomacal. Sin embargo, cuando Ryan palpó la parte central del abdomen de Jim, se sorprendió al sentir una masa pulsátil. Parecía un aneurisma real. Me eché hacia atrás, confundido, recuerda. Le pedí al señor Malloy que dejara de actuar y me dijera si sabía que tenía un aneurisma, pero él contestó que estaba sano. El médico que supervisaba a Ryan le sugirió a Jim hacerse examinar por un cardiólogo, pero el actor no lo tomó en serio. No pensé que tuviera ningún síntoma, dice. Se sentía perfectamente bien y apenas 2 semanas antes su médico le había hecho un examen físico general y no había descubierto nada fuera de lo normal. Cuando finalmente le hicieron una ultrasonografía, resultó que tenía un triple A de 6 centímetros de diámetro con el potencial de reventarse. Los médicos operaron a Jim de inmediato y le insertaron un stent para desinflar el aneurisma y salvarle la vida. No tenía ni remota idea de lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo, dice Jim, y si hubiera seguido actuando en esas condiciones, probablemente ya estaría muerto. Ryan, quien está a punto de iniciar una residencia en oncología radioterapéutica, opina lo mismo que Jim. Fue una coincidencia increíble que le hubieran asignado interpretar un caso de triple A, dice. Si le hubiera tocado cualquier otro papel, yo habría omitido esa parte de la exploración y no habría descubierto el aneurisma. Jim se encontraba en el lugar apropiado y en el momento justo. Tal vez nadie esté más consciente del vital golpe de suerte que tuvo Jim que su esposa Louise. Poco después de la operación que le hicieron, conocí a 2 mujeres cuyos esposos tenían un aneurisma aórtico abdominal que se reventó y murieron a causa de la hemorragia. Cuenta. Estamos muy agradecidos con Ryan. estuvo muerta 45 minutos. Cree firmemente que Dios le devolvió la vida. Era el 23 de septiembre del 2014 y Ruby Graupera Casimiro, de 40 años, acababa de dar a luz a una hermosa bebé mediante una cesárea sin complicaciones. Sin embargo, cuando el personal médico la trasladó a la sala de recuperación, perdió el conocimiento. De repente Ruby, quien ya tenía otro hijo, sufrió un paro cardíaco. Jordan Knurr, anestesiólogo del Hospital Regional de Boca Ratón, en Florida, de inmediato la intubó y conectó a un respirador. Luego emitió el código de emergencia y una docena de médicos y enfermeras llegaron corriendo a la sala e iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Su frecuencia cardíaca se mantuvo en un nivel potencialmente letal durante más de 2 horas, dice Knurr. Lo más grave ocurrió cuando el pulso de Ruby se debilitó totalmente. El corazón le latía, pero no estaba bombeando sangre al resto del cuerpo. Los médicos continuaron con las compresiones torácicas por espacio de 45 minutos en un intento desesperado de restablecer la función cardíaca normal. Unas 2 horas después, reunieron a los familiares de la paciente en la sala para que se despidieran de ella. Lo hicieron y luego regresaron a la sala de espera, donde junto con algunas enfermeras se arrodillaron e imploraron al cielo para que Ruby se salvara. Entonces, los médicos suspendieron las compresiones torácicas y se prepararon para registrar y declarar la hora de muerte. Estaba a punto de apagar el respirador cuando de repente una de las enfermeras gritó: «¡Deténgase!», cuenta Knurr. Aunque habíamos suspendido el suministro de fármacos y las compresiones torácicas, el corazón de Ruby comenzó a latir sin ayuda por primera vez en 2 horas. Fue algo realmente indescriptible. Al parecer, un poco de líquido amniótico se había infiltrado en el útero de Ruby y a través de su torrente sanguíneo pasó al corazón. Este trastorno, llamado embolia amniótica, produce un émbolo acuoso que obstruye la circulación de sangre en el músculo cardíaco. Esta embolia es muy rara y no se sabe mucho sobre sus causas, señala Knurr. Por lo general, las pacientes fallecen o sobreviven con daño cerebral grave. Los médicos de Ruby no saben qué ocurrió con los residuos amnióticos. Suponen que se disolvieron solos. Ruby no solo sobrevivió, sino que hoy se encuentra en perfectas condiciones de salud. Es como si no le hubiera pasado nada, comenta Knurr. Es un milagro. No soy muy religioso, pero estas cosas casi nunca se ven. Al otro día, los médicos desconectaron a Ruby del respirador. 4 días después salió del hospital por su propio pie con Taylee, su bebé recién nacida. Ni siquiera sufrió fracturas de costilla por las compresiones de tórax. Ese día, alguien más se hizo cargo de mí. No me queda la menor duda, dice Ruby. No sé por qué Dios me eligió a mí, pero sé que me devolvió la vida por alguna razón.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, di dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti,
ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce
El Santo.
Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda, promesa de buenos momentos por compartir.
Comunicate con la ciudad desnuda desde cualquier lugar del planeta. Toma nota de nuestro WhatsApp 011 11 34 69 26 23. Mándanos tus poesías, fotos, mensajes, sugerencias, comentarios. 011 11 34 69 26-23. Redes sociales, WhatsApp, qué sé yo, correos electrónicos, ¿Cuántos caminos, ¿no?, se pueden recorrer para que la gente se comunique? Sin embargo, uno se pregunta, ¿se comunica la gente a través de las redes sociales? Bien, en el sentido en que muchos interpretan de lo que es la comunicación, ¿no? O sea, el llegar con mensajes, con noticias a otras personas. Nos comunicamos. ¿Nos comunicamos bien? ¿Qué sé yo, no? Por ahí me dijeron, no pones nada en el Facebook tuyo o en el WhatsApp. Entonces me dije, yo hablo en el programa, en la ciudad desnuda o en otras alternativas que tengo radiales, pero prefiero no hacerlo en las redes sociales. Mucho se ha hablado sobre el tema de las redes sociales, de que pueden ser malinterpretadas algunas cosas, de que por ahí si le decís a alguien, me voy a Mar del Plata del 10 al 20, hay quien puede detectar eso y programar entre el 10 y el 20, entrar en tu casa y afanarte cosas, ¿no? Sí, pero también hay que tener cuidado con la intimidad, con no contar ciertas cosas que hay gente que las puede utilizar mal en contra tuyo.
Pero también está el otro problema. El directo destinatario de tus mensajes también puede hacer malas interpretaciones, y no por mala voluntad, para nada. No estamos diciendo en este caso que se trate de mala voluntad, se trata simplemente de tener mucho cuidado. Yo soy bastante vago para escribir y me cuesta hacerlo también en las redes sociales. Encima en el WhatsApp pones el dedo en las letritas ahí de ese tablerito que te aparece en pantalla y yo aprieto una letra y sale otra, porque como tengo los dedos medio gordos, grandotes, porque yo soy grandote, me sale otra letra. Entonces me pone de mal humor eso. Pero también cuando logré darle forma a un mensaje, he visto que hay que tener cuidado con las malas interpretaciones. Esto se lo comentaba yo a un amigo que el otro día me decía que le pasaban cosas similares. ¿Y qué le pasó? De sentir que quedó mal él, que hizo quedar mal a su pareja, que hizo sentir incómoda a la persona que era destinataria de los mensajes, y sin proponérselo, o sea, al menos sin haber nada turbio detrás de esos contenidos, ¿no?, que envió. Me decía: Jorge, yo me intercambiaba mensajes con cierta persona del sexo opuesto, con quien empecé a sospechar que había una buena onda, ¿no? Una buena onda. Y entonces, como la persona del otro lado me dijo: qué lástima que no tenemos un medio más privado para hablar de ciertas cosas, porque seguramente esto se lo dijo esa persona con la mejor buena intención, no pensando en aventuras amorosas ni nada, simplemente para que la persona se pueda despachar mejor, porque claro, evidentemente todos sabemos que hay ciertas cosas que por ahí metes en el WhatsApp que son leídas por el sistema que tiene el WhatsApp, pueden ser leídas por otras personas y a lo mejor malinterpretarse o sencillamente enterarse de cosas que vos no querés, que son muy privativas. Entonces, ante esa oferta o posibilidad abierta por la interlocutora, yo, me dijo la persona, quise abrir la posibilidad de algún canal más privado, ¿no?, por el WhatsApp o por donde fuera, para comentar ciertas cosas. Entonces, se lo hice saber. Y la persona me contestó, no, podemos meternos en camisa de once varas. Te podés meter vos en camisa de once varas si detecta esos mensajes que decís que me mandarías en vía privada. Se puede mal predisponer tu pareja, se puede mal predisponer mi pareja, le decía a esta persona. Tengamos cuidado, que los mensajes no sean más que relativos a actividades, proyectos de trabajo o lo que fuera, pero miente più, ¿no? Entonces, este amigo se sintió mal porque me dijo: seguramente fue interpretado como que yo en ese correo privado iba a entrar a mandar un montón de cosas subidísimas de tono y qué sé yo qué. Y en realidad se trataba de una situación preocupante para mí, me decía el amigo, porque hay una situación de un problema de salud de mi pareja, de la persona que amo, y que me angustia que hay estudios donde probablemente aparezcan cosas malas, ¿no?, del estado de salud. Probablemente haya algún tipo de mala noticia, ¿no?, más preocupante todavía. Y bueno, sentí que le podía transmitir estas cosas a la otra persona. Pero no quiero que esto se ventile, ni que lo sepa mi pareja,
ni que lo sepan otras personas que no tienen nada que ver con esta situación. Y quedé como que, bueno, vaya a saber qué aventuras amorosas pululaban por mi cabeza, ¿no? Y que esta señora receptora, bueno, quiso parar inmediatamente, ¿no? Y bueno, me siento mal, decía mi amigo. Hice quedar mal a mi pareja, la molesté a ella. Yo quedo como un pelotudo que qué sé yo qué quiso hacer, ¿no? Por eso, este amigo me convenció de que está bien que en las redes sociales solamente se enteren, por lo menos desde quien te habla, el santo, que se sepan, por ejemplo, los nuevos archivos de audio que han salido del panorama informativo de la Ciudad Desnuda, de otros programas, y nada más. Además, estas cosas, ¿no?, del Facebook, por ejemplo. Apretaste una tecla y ya sos amigo de fulano o de mengana. Amigo. ¿Qué significa la palabra amigo? Seguramente mucho más. Mucho más que lo que le da la acepción en el Facebook, ¿no? Por eso yo siempre digo, cuando alguien quiere hablar conmigo, consultarme algo, tratar un tema delicado, privado, digo, no, no. Por Facebook, no. Twitter, no. Busquemos una forma. Si es necesario, no sé, a lo mejor un llamado telefónico, si es que no está interceptado por la CIDE o la CIA o quién sé yo qué. Y si no, nos sentamos a charlar un café, como hacen los amigos. Pero no por las redes sociales. Porque pueden inducir esas cosas a malos entendidos, a utilizaciones espurias por parte de gente que quiere saber de vos. Hay gente que ha tenido problemas para conseguir trabajo porque puso a lo mejor en el Facebook: estoy feliz porque ya me he superado aquella etapa que tuve suicida hace 5 años. Seguramente a esa persona que tuvo esa etapa no la van a tomar en el trabajo. Si quienes se ocupan de investigar en las redes a personas que pueden estar como candidatas a puestos de trabajo, seguramente serán desechadas, ¿no? Bueno, y otras cosas, como te decía, tener cuidado. Me voy a la costa atlántica 10 días entre tal fecha y tal fecha, y de repente por ahí vuelven y se encuentran con que alguien interceptó eso y le afanaron hasta los recuerdos adentro de la casa, ¿no? Mucho cuidado. Por lo menos quien te habla, redes sociales, cuidadito. Temas privados, personalizadamente, y si no, por más buena onda que haya, seguiremos por redes sociales mandando los saludos, agradeciendo lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que dijiste, todo lindo, pero hasta ahí no más. Digo yo, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Aproveché el aire del programa para hablar, que es donde puedo comunicarme mejor con los oyentes. Nada más que esto quería decirte. ¿Se entendió? Por redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te gustó el programa? Me alegra. Punto. Nada más. No generemos falsas expectativas o confusiones en otras personas, que a lo mejor son tan bien intencionadas como uno, pero que se puede malinterpretar. Yo puedo malinterpretar también algunas cosas, ¿por qué no? Gracias, microfonito de la radio, por permitirme decir estas cosas sin que se generen malas interpretaciones. He won't get away. This groove he can't ignore. He won't leave.
Ciudad desnuda.
Cuentos y leyendas en la noche. Narradas por Carlos Germán Baudino. Un relato que se pasa de boca en boca. Seres fantásticos que habitan la Argentina y tu imaginación. Acércate y escucha.
Simialche. Se dice, se cuenta, que para los tobas, Simialche es un ogro con una pierna de hueso que vivió en el principio de los tiempos. Se dice que un día, estando en su choza, le vino tal hambre que se cortó un pedazo de carne de su pierna y se puso a comerla. Entusiasmado con su sabor, siguió arrancándose trozos hasta dejar en ella solo el hueso, al que luego le sacó filo para convertirlo en un arma mortal. A partir de ese momento, su vida fue un continuo pulular. Caminaba renqueando y, cuando veía gente, corría hacia ella y le clavaba el hueso en el pecho, matándola. Se aparecía de imprevisto, mataba y huía de inmediato. Un día, Tanqui, el carancho, y Nigolac, el pájaro carpintero de copete rojo, se pusieron de acuerdo para matar a Simialche y así salvar a la gente. Lo buscaron día y noche hasta encontrarlo. Tanqui se había puesto en el pecho una especie de escudo de madera dura y en él fue a clavar Simialche su pierna de hueso. Se le quedó agarrada en la madera y mientras forcejeaba para sacarla, llegó el pájaro de copete rojo con un garrote y le dio en la nuca, matándolo. Gracias a estos aventureros, todos nosotros quedamos libres de Simialche y su pata de hueso. Buenas noches.
Para que este personaje se mantenga vivo, te invitamos a compartir esta historia y contarla a tu manera. Hasta la próxima. Contacto germanbaudino@gmail.com o ciudad@losangelesradio.com.ar.
La ciudad desnuda.
Y si mañana yo no pudiera volverte a ver, tú pon el caso que te olvidarás de mi querer. Yo me hundiría eternamente sin más ni más. Sería la sombra de una pérdida. Mañana tú, por un absurdo, te vas de mí, yo perdería el mundo entero, no solo a ti. Y si mañana yo no pudiera volverte a ver, tú pon el caso que te olvidarás de mi querer. Yo me hundiría eternamente sin más ni más. Sería la sombra de una perdida felicidad. Y si mañana, y si mañana tú,
otras
voces
suenan
en
La Ciudad Desnuda.
Raúl Butrón otra vez incursiona en La Ciudad Desnuda.
Pareciera que hay un Dios con minúscula, que no es Dios con mayúscula, pero que es adorado por muchos que dicen adorar al Dios verdadero, sea cual fuere la religión que profese o practique, ya sea una secta, una filosofía o lo que sea. Y ese Dios con minúscula al que me refiero, no es nuevo, y desde que se lo conoce en el mundo siempre ha ganado infinitos fieles adeptos que lo adoran y le sirven con total fidelidad y compromiso las 24 horas del día. Y a ese Dios con minúscula tan potente y omnipresente en el mundo, Dicen que es también un caballero, y se lo suele definir con esta frase: poderoso caballero, don Dinero. Sí, ese dios al que me refiero, con minúscula, es don Dinero. La FIFA ha reconocido que censuró una imagen de Neymar en la que el futbolista del Barcelona y la de la selección brasileña luce el lema 100% Jesús, estampado en una cinta elástica ciñendo su cabeza. La Organización Mundial de Fútbol, presionada por la polémica al descubrirse la manipulación, ha explicado que lo borró para evitar herir sensibilidades, aunque al hacerlo haya pisoteado la única sensibilidad que de verdad está en juego, la libertad religiosa, tal y como están denunciando activamente organizaciones internacionales pro derechos civiles. El video formó parte de la producción de la última gala de entrega del Balón de Oro celebrada en Zúrich el pasado 12 de enero. Aparecía Neymar junto a otros jugadores del Barcelona celebrando uno de los títulos ganados la pasada temporada. El delantero brasileño vestía una banda elástica de color blanco en su cabeza con el lema cristiano impreso en letras negras que fue pixelado en la sala de edición. Neymar y su familia son seguidores de uno de los grupos evangélicos que predican en Brasil. Poco después de la ceremonia, empezó a circular en las redes digitales la confrontación de las dos imágenes, la original y la censurada. Parece que la FIFA, después de toda la corrupción descubierta entre sus dirigentes, le queda tiempo y ganas para hundir aún más su reputación con las peores prácticas de arbitrariedad e intolerancia con los sentimientos religiosos de los demás. Por cierto, siempre los mismos sentimientos. Detrás de este nuevo escándalo, no es difícil advertir el deseo de no molestar a los clientes políticos y religiosos de los países del Golfo Pérsico, de donde viene el nuevo maná financiero de la industria del fútbol en forma de patrocinios, derechos de televisión y, por lo que parece, también sobornos a dirigentes a cambio de organizar el Mundial de Fútbol en Qatar a 45 grados de temperatura, según lo que va emergiendo de las investigaciones sobre los escándalos de la FIFA. China, por un lado, y las monarquías del Golfo, por otro, se han convertido en los grandes financieros del fútbol internacional. Los corruptos dirigentes del espectáculo no dudan en emular el comportamiento de esas dictaduras al borrar cualquier manifestación de la libertad individual. La censura de los sentimientos cristianos de Neymar no es el único ejemplo. El Real Madrid ha retirado la cruz de su escudo para complacer a sus patrocinadores del Banco de Abu Dhabi. La industria del fútbol no es más que una variante, quizás más tosca, de la renuncia a valores y derechos fundamentales a cambio de negocios e influencia con los antagonistas de todo lo que Occidente representa. Hasta aquí la nota. Acabo de leer textualmente esta nota del periodista B. Gago. La FIFA toma el cuidado de no ofender a sus sponsors, que gracias a Dios tiene, y que no haya represalias económicas en el negocio y que no se caiga este, por Dios, y que siga andando bien y aceitado, y que haya dinero suficiente para la corrupción dentro de esta agrupación deportiva mundial. Ahora, si se ofende a Dios, eso no importa. No tiene importancia eso de quitarlo del medio, de borrar su nombre y condicionar a quienes creen en él para que no expongan ni exhiban sus creencias y se sumen al circo, a ese circuito del dinero fácil que se lava en organizaciones como la FIFA, y no ha de ser la única, que proviene de la prostitución, de la droga, de la trata, del trabajo esclavo, especialmente de los niños, del comercio de órganos, del aborto y de otras maravillas de negocios espurios que existen en el mundo moderno de hoy. Ahora me explico aquello que muchos se preguntan en casos extremos, ¿por qué parece que Dios nos ha abandonado? Entonces yo me hago esta otra pregunta, ¿no será que nosotros somos quienes abandonamos a Dios y preferimos al otro Dios don dinero? Esto es también para pensarlo, ¿no?
Eso me gustó.
Nos dejamos así, nunca supe por qué tú me amabas, yo siempre te amé. Me pregunto si tú también, como yo, te arrepientes de lo que pasó. Se hacen largas las noches si no estás aquí. Esta vida no tiene sentido sin ti. Si estás sola, mi amor, tú también, como yo, fue muy tonto decirnos adiós.
Si te sientes sola esta noche, como me siento yo, sería bueno que te preguntaras con la mano en el corazón si todavía me amas, si eres feliz sin mí. Yo no soy feliz sin ti. No sé si alguna vez te dije te necesito. Si no te lo dije, lo siento, te lo digo ahora. Te necesito. Te necesito para empezar el día sin miedo, para tener ganas de hacer algo sin preguntarme por qué ni para qué. Para poder amar y soñar te necesito, y compartir el amor y los sueños. Para saber que existo te necesito, para saber quién soy. Todas las noches, recostado en esta desolada cama, pienso en ti y en mí. Repaso las escenas de nuestro amor una por una y no me puedo dormir.
Si estás sola, mi amor, tú también, como yo, fue muy tonto decirnos adiós.
La ciudad desnuda.